En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:42, hora menos en Canarias. Pedri, entre 4 y 6 semanas fuera del Barça. Me parece súper importante teniendo en cuenta que el Barça necesita muchísimo a Pedri. Yo creo que más que nunca. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cuándo, cómo se ha lesionado Pedri?
Bueno, pues hoy ya no ha podido entrenar, lo que tiene es una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda. Llevaba muchos partidos acumulados, tantos como 17, de hecho ha sido titular en todos los encuentros del curso, tanto con el Barça como con la selección. Exprimido y ha caído, su primera lesión esta temporada. Si finalmente está un mes de baja, que es el pronóstico más optimista, se perdería 6 partidos, 4 de Liga y 2 de Champions, Brujas y Stamford Bridge, atención, no podría ir al campo del Chelsea y volvería el 2 de diciembre contra el Atlético de Madrid. Y si se alarga más de un mes, si acaba siendo un mes y medio, hasta 6 semanas, se perdería un total de 10 partidos y ya reaparecería en el último duelo del año, que es contra el Villarreal. Otro dolor de cabeza para Hansi Flick, que ahora mismo tiene a 8 futbolistas en la enfermería. Lewandowski en principio va a recibir el alta este fin de semana, pero bueno, pierde a Pedri, que hasta ahora ha sido el futbolista más utilizado.
Lo había jugado todo, ¿no? Todo.
Todo, 17 de 17 con el Barça y con la selección, todos los partidos como titular, tanto con Flick como con De La Fuente, y ya te conté que antes del parón de octubre hubo una reunión entre Flick, a los fisioterapeutas y los servicios médicos para analizar qué está pasando, porque son 12 lesiones en lo que llevamos de temporada en estos un poco más de 2 meses, y claro, lo que más o menos funcionaba la temporada pasada ahora ha dejado de funcionar. Hay muchas lesiones musculares en el sóleo, en el bíceps femoral. El trabajo de prevención no está dando resultados, el trabajo de prevención que se está haciendo en el Barça esta temporada no está dando resultados, y hay muchos jugadores del vestuario, de hecho me dicen que la mayoría, que cada vez más optan por trabajar también con fisioterapeutas externos fuera del club, en sus domicilios, para fortalecer la musculatura y para intentar pues estar al 100% y hacer este ejercicio de prevención para evitar lesiones.
Dani, a Pedri le habíamos visto, con todo lo bueno que es, síntomas de agotamiento en los tramos finales de los partidos. No me oye, Dani. No sé por qué. Me está haciendo un gesto de que no me oye. Ahora, bueno, pues ahora le pregunto a Dani. Os lo pregunto al resto. Habíamos visto a Pedri síntomas de agotamiento. Y al final ha caído lesionado. No sé si efectivamente había que haber dosificado a Pedri en algún momento.
Bueno, está claro.
Tuvo un mes y medio de descanso. O sea, quiero decirte que realmente Pedri es uno más de los que han caído. El Barça tuvo un mes y medio de descanso una vez acabada la Liga. Es un descanso privilegiado para un equipo de élite. Y en definitiva esto no tendría que pasar, o directamente no pasó la temporada pasada. Antes lo contaba Elena, Flick se ha reunido, persigue las causas de todo esto. El año pasado nos quitamos todos el sombrero porque el Barça era un equipo de jugadores plenamente en forma a nivel físico, que luego además eso pues evidenciaba también que a nivel técnico incrementara y que todos estuvieran en un nivel muy próximo a su prime. Sin embargo, este año es un equipo donde pocos están en forma, uno de ellos era Pedri, muchos de ellos no están en forma y jugando, y otros están lesionados. Esto claramente es porque el trabajo que ha realizado, pues igual que el año pasado fue impecable, este año está siendo decepcionante. Bueno, yo no lo achaco a la suerte puede pasar en alguna contusión, en alguna lesión traumática, pero la suerte no es cuando es una epidemia de lesiones, cuando la gente a nivel muscular no soporta la carga de partidos y caen lesionados. Yo no es que sea, claro que hay que dosificar a todo el mundo si se puede, pero tú empiezas a dosificar a partir de que tienes la plantilla completa. No puedes.
Senabre, es que es tremendo, porque si esto pasara en el Madrid, la culpa se la llevaría el Mundial de Clubes y el poco descanso y tal, pero
claro,
es que es rarísimo lo del Barça. Y luego lo de Pedri, a mí me parece una baja increíble. O sea,
golpe durísimo. Para mí es la peor noticia que podía tener el Barça, más que...
No,
¿verdad que...?
Sí.
Es verdad que tiene a De Jong y tiene a Casado y tiene a Marc Bernal, pero ninguno es Pedri. Y yo tengo una batalla con esto hace tiempo, que es que yo creo que los jugadores tienen, menos los porteros, que ahí está Cañizares, los demás tienen que descansar todos. Y a mí me intentaron hacer creer que Pedri, mágicamente, su forma de descansar es siendo titular 500 veces seguidas. Y yo creo que no es coherente que nos quejemos. Yo el primero que lo hice. Mucho de que Pedri jugara con España, Juegos Olímpicos y tal, y no sé qué, y luego con el Barça juegue 800 los que el equipo va ganando o que no son tan importantes, y digamos que no, la forma de Pedri de descansar es jugando siendo titular, yo creo que no, y lamentablemente se ha demostrado. Es un golpe muy duro y bueno, ya viene todo torcido. O sea, tengo la sensación que el año pasado fue tan maravilloso futbolísticamente que parece como que se tenga que equilibrar este año con todo lo negativo que le está pasando al Barça.
Yo también detecto más agotamiento en Pedri porque este año tiene que correr más que la temporada pasada.
Claro.
Es que lo decimos, es omnipresente. Juega todos los minutos, está exprimido y encima tiene que correr por él y por muchos de sus compañeros que no presionan como deberían. Es que incluso el propio Pedri lo destacaba en la previa del Clásico, que tienen que presionar todos mejor, y señalaba, igual que están señalando desde la defensa, también a los tres de arriba, a los atacantes, y eso, quieras que no, también pasa factura, seguramente.
Oye, Elena, Lamine Yamal se ha entrenado hoy con el resto de compañeros. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la vuelta de Lamine al grupo?
Bueno, ayer ya comentábamos que sorprendió su ausencia en el entrenamiento voluntario cuando 14 de sus compañeros habían ido a la Ciudad Deportiva. Y hoy la gente que lo ha visto entrenar me cuentan que estaba extramotivado, que ha vuelto extramotivado, que ha entrenado a su máximo nivel, como un animal, me decían textualmente, sin ahorrarse ni un esfuerzo.
Entrenado como un animal, te han dicho.
¿Pero qué pasa por la tarde? Yo el lunes ya te contaba que a mí, la gente del entorno de Lamine, me decían que no estaba al 100% y que gente del vestuario del Barça me decían que sigue con leves molestias. Es decir, a mí en todo momento me han dicho que Lamine sigue con problemas, que no está bien. Tanto fuentes del vestuario como gente cercana a Lamine Yamal. Y hoy por la tarde, después de este gran entrenamiento que ha hecho, otra vez Lamine sentía ligeras molestias por esta pubalgia intermitente que le preocupa y mucho, que preocupa a Lamine y que preocupa a la gente que cuida de Lamine. Estaba haciendo un shooting porque ayer ya sabes que canceló ese acto publicitario,
perdón, para no iniciados, shooting.
Sí, estaba haciendo una sesión de fotos con muy la bien. Marca que,
tenemos
que ayer canceló.
Tenemos un lenguaje muy rico. Súper rico, sí. Que puede describir casi todas las situaciones que se den en la vida, y en este caso una sesión de fotos es unos términos súper precisos.
Perfecto, pues en esta sesión de fotos con la marca de la que es embajador, que ayer canceló el acto público.
A mí me gusta más shooting, pero lo digo por la gente. Pide
disculpas,
me gusta mucho más
a todo shooting. El mundo menos al presentador. Sí, no.
Bueno, pues eso, para evitar someterse ayer a preguntas, tal, lo cancelaron y hoy sí que ha cumplido con su deber de hacer esta acción, pero en privado, sin focos, etcétera. En el Barça lo que le insisten a Lamine es la importancia de seguir las pautas y trabajar a diario con los fisioterapeutas, que debe ser constante, que debe tener compromiso y hacer caso para volver a estar a su 100%. Y bueno, la idea de Lamine Yamal, ahora que va a estrenar nueva casa, es tener un gimnasio.
¿Es verdad lo de la casa?
Sí, bueno, me han dicho que va a estrenar nueva casa. No he preguntado mucho más.
Es que
pero
yo
sí
leí esta semana la
de quién era. ¿No? ¿De quién era?
La de Piqué y Shakira. Pues 14 millones de euros.
No sé cuánto ha costado, pero sí que va a estrenar nueva casa.
Hombre, yo no la busqué en Idealista, la verdad, pero digo que lo vi en las noticias de Internet, que hablo como un viejo,
En el parte.
Entre prohibido shooting, las noticias de Internet, solo falta que digas Google
y el teletexto. En marca.com, lo leí, en Marca salía perfectamente explicado que estaban minando la casa de Shakira y de Piqué, pero claro, 14 millones de euros, ostras, ponte ahí a pagar luego notaría, el IVA, los gastos notariales, todo eso, es que eso se te dispara, ¿eh?
Más los gastos de la
y
casa,
¿a
claro.
poco que vayas a comprar cuatro muebles?
Se le va a disparar más.
El IBI.
Bueno, Libia tiene
se le va
ser.
A disparar más, Juanma, porque en su nueva casa lo que quiere, me contaban que quiere hacer un gimnasio totalmente equipado.
Que hable con Topuria.
¿Qué es eso? Eso
que hable con Topuria. Topuria.
Chocolate del loro, después de 14 millones.
No, déjate. Topuria vive en una casa que es más cara al gimnasio que a la casa. El resto de la casa es normal, pero el gimnasio...
Un gimnasio totalmente equipado para un futbolista o para un deportista de élite
cuesta mucha pasta.
Hombre, si con 14 millones...
Ya me imagino que vale mucha pasta, pero... Pero que ha costado 14 millones la casa. Que ya es que de ITP, sí, de impuesto de transmisión patrimonial, va a pagar un millón doscientos, 1.400.000. Sí, o sea, que, claro, que ya lo del gimnasio, ya qué más da, si ya se ha metido en el
Bueno, pero es un detalle para que veáis que piensa también en su presente, en su futuro, y para tener un espacio totalmente equipado para hacer su recuperación, claro, y trabajar fuera de la ciudad deportiva, que eso para mí es importante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo sobre lo de los actos cancelados, es que ayer os estuve escuchando y estoy escuchando muchas cosas en las últimas horas que son muy interesantes, ¿eh? Yo no digo que no sean ciertas, pero que parece que sea culpa del Barça o que el Barça podía hacer más en todo esto, yo niego la mayor. O sea, yo creo que hay una cantidad muy limitada de cosas que el club puede hacer para... O sea, el club no puede estar prohibiendo todos los actos de Lamine ni de ningún otro futbolista.
Ni lo hará, puede... Dani, ni lo hará. Claro, claro. Ayer lo puede... protegieron de las entrevistas de este acto público.
No, perdona. Tanto es que el club a 48 como, horas del como... partido sí pueden hacerlo.
Sí,
porque vendrá
antes del clásico, sí, estoy de acuerdo. Sí. Pero hablo del acto de ayer.
Es un día de descanso, además.
Es que lo de ayer es un acto que tiene firmado y que cobra muchísima pasta Lamine, y lo que no van a hacer es torpedearle todos los actos publicitarios que tenga con marcas. Eso no lo van a hacer, pero ayer acordaron, y es así, porque he hablado con las dos partes... acordaron y he hablado con las dos partes, proteger a Lamine de los medios que están invitados por la marca, y de esa entrevista que tenía pactada con Sky News.
Dani. El Barça puede sentarse con el futbolista y decirle, aconsejarle, oye, esto te conviene, esto no te conviene, pero el Barça no puede estar persiguiendo todos los actos porque el Barça no tiene culpa de que le salgan, es decir, hay jugadores, mira, fueron compañeros Iniesta y Neymar. Entonces, ¿qué culpa tiene el Barça de que le salga un jugador completamente impresentable como era Neymar? ¿O qué mérito tiene que le salga un jugador completamente modélico como era Iniesta? Ninguno. Es el mismo club, el mismo reglamento interno, el mismo presidente, el mismo... Era todo lo mismo. Y esto depende del jugador. O sea, el futbolista, tú le puedes acompañar hasta cierto punto, pero a partir de ahí, el jugador tiene que decidir, oye, yo soy capaz de ir con Ibai y no liarla. O yo, mira, esta semana prefiero no ir con Ibai, pero el Barça, para mí, mira que soy el primero que raja del club, de departamento de comunicación y de todo cuando toca, yo no creo que el Barça tenga culpa ni responsabilidad en que pasen estas cosas, de verdad.
Vale, perfecto. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Sí, que Flick ha dado descanso a tres jugadores, a Cubarsí, De Jong y Rashford, que han podido entrenar donde han querido. En este caso, Rashford estaba en su país. Y que, bueno, Olmo y Joan García siguen haciendo parte del trabajo con el grupo, pero me dicen que en principio hasta la semana que viene o hasta después del parón no volverán. Al que sí que se espera este domingo es a Robert Lewandowski, que se habrá recuperado en tiempo récord, ya lo dijimos, que su objetivo eran las 3 semanas. Y en principio, si no pasa nada, las va a cumplir.
Mira, yo mañana tengo un shooting.
Pues muy bien. ¿Sí? ¿Con pues qué marca debería. Se puede?
Para renovar el de Neito, que era un fotomatón, es un shooting también, ¿no? Un shooting matón, pero es un shooting. ¡Qué cuñado!
De verdad,
¡qué cuñado!
Shooting matón.
Venga, anda.
Bueno, ya hemos dejado atrás cuando os gustaba cómo pronunciaba sushi, WhatsApp...
No, ahora me gusta mucho Rashford. Me gusta mucho Rashford.
Mira, no eres la primera persona que me lo dice. Hoy dos personas más me han dicho que
casi
les
nunca soy el primero en nada.
En nada.
Sí,
Rashford. Uy, lo importante es quién es el último, la última.
Efectivamente. Efectivamente.
Muy bien, Elena. Impecable.
Mira el otro. El otro.
Ayer está impecable.
Tú,
Elena.
Calla, que te recuerdo que te oficio yo la boda, así que ten cuidado con lo que dices. Estos
yo estoy muy tranquilo en todos los aspectos.
Por mi parte sí, pero lo de Paco González me parece muy heavy, que también sea el que la oficia.
Esta pareja oficiando una boda y yo, en serio, Cañizares, bueno, te lo has pensado bien.
Yo creo que no la van a dar por válida. No la dan por válida.
Llevamos a gente de Star Wars, porque no me fiaba.
Dani,
absoluta confianza en los dos.
¿Y tu futura mujer tiene confianza en esa extraña pareja?
No lo sabe todavía. Se está enterando
mucho. Es que no los conoce mucho.
No, de hecho, no los conoce.
No quiere conocerlos mucho. Básicamente no quiere conocerlos mucho de momento.
No te preocupes, no habrá problema.
Y el día de la boda será...
Efectivamente. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
La Superliga está súper contenta, ¿no?
Bueno, sí, porque la última sentencia ha sido favorable, proviene de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha rechazado el recurso que habían interpuesto la UEFA, la Liga, la Federación, de forma conjunta, y reafirma que la UEFA ha abusado de su posición dominante en el fútbol europeo y que de esa manera pues ha vulnerado la normativa de la Unión Europea en cuanto a la libre competencia. Así que es una victoria importante en los tribunales y veremos a ver lo que pasa a partir de ahora, ¿no? Porque como hemos visto a través del comunicado que ha hecho la propia A22, que es la promotora de la Superliga, como el Real Madrid, pues la sentencia abre la puerta a una posible demanda multimillonaria, que el Real Madrid ya ha dicho que va a demandar a la UEFA, de la Superliga contra la UEFA, por los daños y perjuicios que ha sufrido durante el bloqueo de este proyecto. Así que vamos a ver, está intentando saber un poco cuál es la cantidad que se va a reclamar, pero no he obtenido la cifra exacta, pero hay que acordarse, Juanma, que cuando esto se lanzó en 2021, los clubes, los fundadores, que en aquel momento eran 12, entre ellos 6 equipos de la Premier, pues aseguraban alrededor de 350 millones de euros, ¿no?, en ingresos con ese proyecto. Así que vamos a ver cuál es la demanda que van a poner pues tanto el Real Madrid como A22, que son los dos clubes que así lo han anunciado. Y en cuanto
no,
al
bueno,
resto...
Bueno, A22 no es un club.
Bueno, sí, el Real Madrid
una
es
sociedad,
un club
y la otra es una sociedad.
Y es una sociedad, sí. Y la promotora. Y en esa, bueno, y a través de, y después de conocer esta sentencia del tribunal, por cierto que tienen 20 días para interponer un recurso de casación, tanto la UEFA como la Federación como la Liga. La UEFA, de hecho, ha dicho que está estudiando legalmente y que de momento pues no quiere hacer más manifestaciones, pero que insiste que esta sentencia no dice que la Superliga se pueda hacer, o sea, que no significa que la Superliga tenga validez después de esta sentencia. Bueno, que tienen 20 días para interponer ese recurso de casación, así que vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. Y como te decía, en esos comunicados que han hecho tanto el Real Madrid como A22, se reconoce lo que hemos explicábamos hace un par de semanas sobre las reuniones que había habido entre la UEFA y las dos partes, tanto el Real Madrid como la promotora A22, insisten en que la UEFA pues no ha atendido o no ha escuchado o ha negado las soluciones que daba el Real Madrid o los formatos que quería cambiar respecto a la Champions y que ha rechazado esas iniciativas.
Lo que no sé, estas noticias, ¿en qué cambian las posturas del resto de clubes? O sea, no sé si el resto de clubes hoy leen, pues un juzgado de Madrid, Audiencia Provincial, tal, le da la razón a 22. No sé qué piensa el Bayern de Múnich cuando lo lee, o el City, o bueno, el Paris Saint-Germain, o el Barça.
¿No? A ver, Juanma, esto más o menos traducido al castellano es
ni que Arantxa lo hubiera dicho en ruso, no te fastidies.
Por favor, de verdad.
No.
Pero son términos jurídicos los que ha utilizado, lo ha explicado perfectamente.
Vale,
pero digo, entonces, que te voy a ser más simple.
Vas a ser más
Vamos
simple.
A ver, sí, esto es como ahora mismo, para que un club, si quiere solicitar realizar una competición aparte de la UEFA,
¿sí?,
tiene que solicitar ese permiso a la UEFA, y la UEFA te lo concede o no, con unas normas que sean claras y transparentes.
Bueno, realmente, yo creo que la UEFA está obligada a concederlo.
Vale.
Con la sentencia.
Claro,
está obligada porque lo que no quiere es que haya monopolio. Entonces, la UEFA, o sea, lo que dice la sentencia al final es que la UEFA no puede arremeter contra otros clubes que quieran formar otra competición, ni puede tomar ningún tipo de medidas en contra de ellos.
Pero está obligada, pero no puedes estar en la UEFA. O sea, claro que
puedes hacer
una competición,
no,
lo que no puedes
estar
es en la UEFA.
Claro,
tú viajas con Iberia o con Air Europa, pero un play en un otro y otro en otro no puedes hacerlo.
Claro,
tú quieres estar en la UEFA, estás con la UEFA.
Si
no quieres estar con la UEFA, te vas a otro lado. Claro, es que eso es así.
Claro. Pero no te pueden, lo que te dice la sentencia es que no te pueden sancionar por ello, como lo hizo o como pretendía hacerlo al principio de todo la UEFA, que luego fue retirando esas.
Yo no sé si la UEFA va a sancionar o no, y no tengo
esa
información.
Bueno, sí, lo que ha cambiado los clubes, o sea, una nota al principio, en 2021, que lo ha cambiado mucho todo esto.
Lo que ha cambiado es una normativa que estaba en 2021 y según la UEFA ya está modificada. Eso es lo que la UEFA dice de esa sentencia del Tribunal Europeo. Ahora, lo que ocurra o vaya a ocurrir...
Esto es un tema...
Bueno,
un tema
a pesar de lo importante ahora, Juanma, para mí es que se va a abrir, entiendo, otro proceso judicial largo en el que el
ahora
Real
lo que
Madrid
tengo...
va a demandar una indemnización millonaria a la UEFA. Así que vamos a ver, para mí es importante saber la cantidad.
Lo que molaría es que los equipos que se han ido de la Superliga también demandaran a la UEFA. Mira, yo me fui porque tú no me dejaste y tal, pues entonces también te demandan.
Claro, es que es un poco lo que...
Porque
es,
donde ven dinero se tiran todos claro. de boca, ¿eh?
Gracias, Arancha, un beso, hasta luego.
Y que la sentencia es firme, ¿eh? Hasta luego.
Vale,
un
hasta
beso.
Luego.
Chao.
Angelito, un titular de Davidovich, porque tengo un escritor aquí importantísimo.
Pues mira, bueno. Creo que el mejor titular es que escuchemos cómo se acaba un partido de tenis cuando eres Alejandro Davidovich, estás en territorio enemigo, esta vez se puede decir enemigo porque así lo han tratado el público francés, ganaste ayer a un francés, ganas hoy a otro francés y nada más terminar el partido haces esto. Ahí estaba gritando vamos, vamos, mientras hacía el gesto de dormir. Estaba diciendo me encanta, me encanta.
Dame. Pero el es mal barrio donde se juega el torneo.
No, está, ni mucho menos. No. La de fans. Torneo
bueno,
siempre muy caliente.
Ha cambiado
la de
no, fans. No, no es mal barrio.
Mira, yo tengo la sensación, sinceramente.
¿Dónde está ahora?
En la de fans.
Ah, coño, o sea, el norte, o sea, en la arriba.
Sí, donde está el arco ese
sí.
que se ve desde
es un pabellón. Triunfo.
Insisto, no, pero para mí no es un mal barrio.
No, no, que va. Desde ahí fui yo andando a Roland Garros, desde ese barrio.
Es un paseíto.
Hay un Melía la Defensa, sí, está
la
ahí.
La Defensa no es el barrio financiero también de...
Sí, fui en una zona muy comercial, la verdad. Sí, y no, insisto,
no,
el mejor...
es de oficinas, más que comercial.
Sí, oficinas, bien dicho, sí, eso es lo que quería decir. Pero
vamos a ser precisos porque el rigor
sí, no,
marca un poco...
Es que fui justo a un shooting ese día y se me nublaron un poco las ideas. Que digo que para mí el mejor pabellón en el que he estado. ¿Sabes la sensación que tengo? Y esto sí que lo quiero decir. Que solo pasa en Francia esto. Tú vas a cualquier otro país del mundo, yo he ido jugando al tenis, y o sea, viendo tenis, bueno, y no hay, bueno, hay una diferencia.
Estás para ir jugando.
Sí, no, y digo que el público no se mete tanto con los jugadores no se meten tanto con el público, solo pasa en Francia. En Roland Garros, con los franceses, y en París-Bercy, en el Master 1000 de París, con los franceses. Vale. Solo pasa en Francia.
Mensaje importante, y enseguida, entrevista en el partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¡Solo, solo! ¡De tres! ¡Out!
Si sabes reconocer cualquier deporte solo con escucharlo, demuestra tu pasión. Regístrate y crea tu apuesta en Versus.es. Y además disfruta del mejor casino en vivo.
Versus, Versus.es.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
En la radio,
el primer aniversario de aquella dana.
Todo pasa en COPE.
Sí, un año después, la herida de la dana ha empezado a cerrar.
Paiporta, quizá el epicentro de la dana.
Y ahora estoy en la casa de Mara.
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el Barranco del Pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas. Y se
es muy potente. Pero bueno, es verdad que bajamos a tierra y fue como, estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, Semi Nuevo. Vocación Plus.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. ¿Me pone 1/2 kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas, el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Vamos a entrevistar a Rodrigo Fáez.
Hombre.
Quien fuera durante muchos años colaborador de... Bueno, ¿cuántos años estuviste colaborando?
Escucha, yo creo que estuve 1.5, 2 años como...
Muchos, para los que merecías.
Muchísimos, sí,
no, muchos, me parecen.
Ya, 1.5, 2 años más de los que merecías.
Rodrigo Fáez es periodista deportivo, sí. Y dice en su libro La mochila lo es todo, que fue el primer periodista deportivo que dio el salto a YouTube para hacer reportajes en YouTube. ¿Es verdad esto?
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que también.
Sí, sí. ¿Sí?
Sí, o sea, de los que sí. Estábamos entonces en televisión, en radio, tal, yo creo que sí, sí, fui el primero de los que abrió un poco ese camino. De hecho, el 4 de noviembre hacemos 10 años de aquello en un primer blog que hice en una... Bueno, no me acuerdo exactamente qué partido era, fase de grupos, París Saint-Germain, Real Madrid. Ese fue mi primer blog el 4 de noviembre de 2015.
Tú, digamos, que tenías un pie en los medios de comunicación tradicionales y otro en los nuevos medios, ¿no?
Sí, eso es. Sí.
Y finalmente, ¿te has ido a los nuevos medios o bueno, sigues colaborando en medios tradicionales? Sí. ¿Pero tu principal soporte está en YouTube?
No, a día de hoy sigue estando en los medios.
¿Sí?
A día de hoy sí. Yo trabajo para ESPN, que es la cadena número uno del mundo, estadounidense, que como bien sabes y conoces. Pero aparte tengo, digamos, mi jardín, donde ahí gestiono yo, mando yo, no tengo jefes, afortunadamente. Es donde más libre seguramente me sienta. Y donde ya desde hace bastante tiempo pues lo trato como si fuera un canal nuevo o distinto, diferente, llámalo X, de comunicación, donde hago pues eso, reportajes con jugadores, estadios, blogs. Bueno, llevamos ya bastante tiempo haciendo eso, ¿no?
A los estudiantes que te estén escuchando, ¿les recomiendas que inicien una etapa como la de toda la vida convencional de prácticas en un medio como COPE, como la SER, como Onda Cero, como El País, Marca, lo que sea? ¿O les recomiendas que... se busque en la vida ya desde el principio por su cuenta?
Yo siempre digo que hagan primero lo que ellos más o menos vean. Es decir, si tienen cerca, ponte, una radio local o una televisión local, que toquen a la puerta, que hagan calle, porque es una de las cosas que me da la sensación de que se ha olvidado muchísimo en los últimos tiempos, pero que sobre todo utilicen lo que en su día nosotros no teníamos. Es decir, yo al final soy de la década de los 80 y no tenía cuando yo nací y ni cuando me desarrollé pues Twitter, no tenía Instagram, no tenía YouTube, etcétera. Y es una de las herramientas que a día de hoy, sobre todo los medios, se fijan a la hora de pescar nuevos talentos, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo es un poco de todo y sobre todo lo que más a mano tengan, porque es lo más cómodo para ellos.
¿Por qué ese título, La mochila lo es todo?
Por culpa de Pedrerol.
¿Qué dices?
Sí, bueno, acuérdate, cuando
no,
yo...
No he visto a Pedrerol con mochila en mi vida.
Ya, pero bueno, tiene intrahistoria precisamente por eso, porque yo cuando llego a Madrid, estaba en Punto Radio, bueno, Roberto Palomar estaba
de
contertulio con nosotros, y recuerdo un día, tío, que Pedrerol viene, pues, lo típico, ¿no? Las locuras de Josep, que la verdad que le agradezco muchísimo, pero tenía unas locuras, y tiene locuras, ¿no? Y de repente dice...
No,
Siro, no entres, ¿no?
Estás exagerando.
No, estás como loco.
Rodri, estás exagerando totalmente.
Ya. Bueno, Siro también estaba con nosotros.
Yo también. Estaba ahí, sí.
Hasta aquí la intervención de Siro. Adelante, sí, Rodrigo.
Vale, y entonces, dejarlo. Digamos que llega Giuseppe y me dice: la mochila, la mochila. Dice, claro, y me quedo así, empezó con mis paranoias mentales, un poco de recién llegado a Madrid. Digo, la mochila, ¿qué pasa? Y tal, dice, tu mochila, tu mochila, tu mochila, tu mochila. Claro,
digo, limitas bien, ¿eh?
Y, hombre, claro, fueron muchos meses, muchos años con él. Y entonces yo pensaba que él quería mi mochila. Entonces yo ya me estaba haciendo mis... historias Gallardo, mentales, sí, sí. No lo quería decir, y de repente digo, bueno, pues querrá mi mochila, tío, yo qué sé, querrá mi mochila, pues le habrá gustado, la azul, blanca, así, Wilson, que me habían dado en un evento gratuito, tal, no sé qué, digo, pues nada, yo ahí haciendo la demanda de regalarle mi mochila, hasta que de repente dice, la mochila lo es todo, porque eso es lo que tú eres, un reportero. Y entonces, claro, como me quedo muy clavado y tal, lo típico de, pues eso, un tipo de Gijón que llega a Madrid y que se intenta, digamos, buscar la vida, y quedó ahí el título, ¿no?
En tu canal de YouTube, fundamentalmente, pasas un día entero con protagonistas, ¿no?
Sí.
Hay también reportajes sobre estadios y tal. Sí. Pero son vídeos que a mí me gustan. Quiero decir, que yo los entiendo.
Ajá.
Es un vídeo de YouTube, pero que puede ver perfectamente un... O sea, puede ser un Callejeros Viajeros perfectamente.
Sí,
es lo que quiero decir. Es un poco ese rollo, ¿no? Total,
sí, sí. A ver, son vídeos en los que efectivamente paso desde primera hora de la mañana a última hora de la tarde, pues porque al final no vas a dormir con el jugador, claro, a pesar de que en alguna casa de jugador hemos dormido ya. Y pasas, digamos...
¿Cuál es el vídeo que más te gusta de los que has hecho?
Es que es complicado elegir, ¿eh? Yo te diría, por quedarme con uno a día de hoy, seguramente el de Álvaro Morata.
El de Morata.
Sí, porque me dio la sensación de que la gente captó muy bien lo que es Álvaro Morata en la intimidad, de que es un tío mucho más cercano, gracioso. Es un tipo que es muy líder, y que a mí me sorprendió muchísimo porque por primera vez creo que vimos al Álvaro Morata persona.
¿Y cuál fue el que te resultó más difícil de grabar? ¿Donde notabas que resultaba incómodo al protagonista que le estuvieras enfocando con tu cámara o que estuvieras invadiendo ahí un terreno?
Seguramente ninguno. O sea, porque creo que he tenido la gran suerte de que todos han querido hacer esto y que todos han puesto de su parte para colaborar, ¿no? Seguramente...
¿Pasas por el filtro de los clubes o no hablas con ellos?
Intento que no, la verdad. Intento que no, porque al final reporto directamente con el jugador o con el agente y me suelen facilitar ellos ya absolutamente todo, porque claro, bueno, y vosotros lo sabéis mejor que yo, que los filtros de los clubes son bastante complicados y a pesar de que me gusta avisar, de que me gusta colaborar, pero intento ir siempre directamente con el jugador.
Uh-huh. El feedback que recibes de YouTube... Es absolutamente distinto al que se recibe en un medio tradicional, ¿no?
Imagínate.
¿Es más positivo?
Positivo, sí, porque yo creo que la gente en YouTube, y es algo que creo que es de agradecer, es súper, súper espléndida. Si les gusta algo, es como que dan absolutamente todo para intentar, pues eso, te dan un like, te dan el compartir, te dan un hype, que ahora es una de las nuevas funcionalidades de YouTube, para intentar que eso, que les gusta a ellos, pueda verse en más entregas, más semanas, etcétera. Entonces, ese feedback es la caña, la verdad. Porque luego lo comparas con lo que es incluso Instagram, Twitter, etcétera, que recibes de todo, porque ahí opinas mucho más. Es un contenido, digamos, menos limpio, pero ves un poco lo que yo recibo, o recibía, mejor dicho, en Twitter, a lo que recibo en YouTube. Y es que, o sea, es que yo, por ejemplo, lo cuento en el libro. Yo he recibido anónimos en mi casa de Madrid. En el buzón, y que obviamente por tonterías, porque dices una cosa que un ultra no le gusta, porque sueltas alguna burrada contra algún ultra, yo recibo de anónimos. Y eso obviamente a través de YouTube, tal y como hemos hecho el trabajo en estos últimos 10 años, no he recibido. O sea, son pocas las críticas.
Digamos. ¿Pones a parir a alguien en el libro?
No demasiado. Doy algún que otro zurriagazo, pero porque al final han sido hechos fácticos.
¿A quién?
Pues bueno, no me acuerdo, si te digo la verdad.
No,
a ver, por ejemplo, sí que digo que hay mucho inventor del nuevo periodismo en YouTube que en su día nos llamaba frikis, por ejemplo, y que a día de hoy está en YouTube, sin decir nombres, porque quiero decir, es más una tendencia, digamos, que un nombre como tal. Y eso sí que es cierto que al final es un logro nuestro de los que empezamos en su día, en 2015, 2014, 2016, 2017, que en su día, o sea, yo recibí muchas críticas. Hay una anécdota, por ejemplo, muy graciosa, que no tiene nada que ver con las críticas, con Manolo Lama. Estando yo en un Wolfsburgo-Real Madrid, además lo cuento ahí, ¿no? De repente yo estaba con la camarita de mis primeros blogs y digo, oye, Manolo... una preguntita rápida. Dice Manolo, ¿esto para qué está? Para YouTube. Dice, joder, niño, no sabes exactamente dónde narices estar, ¿eh? Ya no sabes qué inventar, como diciendo. Y claro,
muy de la mano,
yo me quedo mirándole, o sea, recién llegado, me quedo mirándole y digo, ostras, tú tienes un programa de 2 horas a mediodía, tienes el 8:30, tienes las tertulias de la noche y luego narras al Madrid a la selección española. Y me quedo así y dice, bueno, venga, vamos a empezar, va.
Dale ahí, niño, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?
Y ahora tiene Instagram y TikTok.
Sí, sí, le he visto en Instagram. Le he visto
TikTok
en Instagram.
También tiene la mano.
Se ha hecho TikTok.
Hoy.
Lo último que se ha hecho.
Hoy se ha hecho TikTok.
Hace un par de días.
Bueno,
yo creo que le han hecho, ¿eh? Más que tener.
Me alegro, ¿eh? Me alegro.
No, hombre, sí, sí. Te iba a preguntar precisamente cómo nos ves ahora nosotros, los que seguimos en este lado. Claro, también estamos un poco en ese. Este programa se emite en directo en YouTube.
Sí.
Y además creo que con unas cifras bastante buenas.
Sí, lo estoy viendo ahí, de hecho.
No, eso no es YouTube.
Eso no es YouTube.
No, eso es la aplicación.
Ah, vale.
Pero
bueno, qué bien.
Sí. En YouTube también tira.
Yo es que os veo igual que siempre, es que me da la sensación...
No sé si es bueno o es malo eso.
No, bien, tiene que ser bueno, porque quiero
raja,
decir...
¿eh? No te hagas problema.
A ver, te voy a rajar ahora, pero quiero decir...
Dilo, pues dilo ya.
Porque me da la sensación de que sigues teniendo miedo a los youtubers.
¿Yo?
Sí, me da la sensación de que sigues teniendo miedo a los youtubers.
¿Qué dices?
Como, hombre, al principio cuando irrumpe Ibai, me acuerdo de aquella polémica que
bueno,
tienes.
No, es que, mira, te voy a decir una cosa. No sé qué, lleváis 5 años con el asunto de Ibai. Superarlo ya, que ya está superado lo de Ibai, de verdad.
Superarlo tú.
No, si yo lo tengo superado. Fíjate, lo tengo superado, que no tengo ningún problema con Ibai, ni él conmigo.
Estamos en 2000... Ya, pero quiero decir...
Y seguís, venga, con Ibai.
No, pero te lo digo porque me acabas de decir. Dime un ejemplo. Pues el de Ibai, te digo.
Oye, pero uno de este siglo.
Coño, el de Ibai. ¿No es de este siglo Ibai?
Es un decir, hombre. Que eso fue en 2000 cuando se fue Messi del Barcelona.
Bueno, pues a eso voy, que fue hace 4 años. Más o menos, o sea, es bastante... Pero quiero decir, yo os veo bien y creo que los medios de comunicación, al igual que yo también me meto en ese saco, lo veo como lo que tiene que ser. O el medio de comunicación va a seguir siendo medio de comunicación y el canal de YouTube va a seguir siendo canal de YouTube, que son dos mundos que para mí no se solapan en ningún momento. Cosa que en su día, te repito, tú y mucha otra gente, lo veía como amenazas. Y eso es una realidad.
Bueno, podía ser una amenaza.
Oye, me acuerdo, por ejemplo, tú a Ibai le dijiste, es que no puede ser que un youtuber llegue a Messi el día de la presentación del Paris Saint-Germain.
Yo no dije eso.
Bueno, o algo parecido.
No, yo no dije eso. No, no, no dije eso.
Dijiste algo parecido.
No, no, no.
Lo que dijo es una verdad como un templo.
No, no, no.
Y te voy a decir por qué.
Que Messi le debía, a Manolo Oliveros y a toda la gente que había estado con él durante tanto tiempo de la prensa tradicional.
El mismo trato que le...
No, de hecho, un trato mejor, digo yo.
Obviando que Messi aquel día tuvo entrevista con ESPN, con Marca, con El País, con TF3 en Francia y con la BBC. Y eso no lo dijisteis. Y daba la sensación, porque mi padre me lo dijo, dice, joder, con el Ibai. Ayer dijo Juanma que solo le hizo la entrevista Messi con Ibai y que el resto, vetados.
No, yo no dije...
Bueno,
mira,
sé,
no, no.
Pero
no, no, pero una cosa... Es que lo que acabas de decir no es verdad. Bueno, no es verdad. Yo no dije que estuvieran el resto vetados. No sé si Messi hizo todas esas entrevistas que dices ese día.
Sí.
Ese día...
Las hizo.
¿Sí?
Sí.
Sí, con Marca tuvo entrevista ese día.
Ese mismo día. Sí, vale. De todas formas, con quien no la hizo fue con todos los medios catalanes que estaban allí, por ejemplo.
Puede ser.
Por ejemplo, y yo lo que dije es que, coño, si llevas 20 años y te llevan acompañando, si pidiendo no balones de oro no. Para ti, no sé qué, simplemente que les atiendas. Pero, es lo único que dije.
Si no digo que no, pero lo que subyace de todo aquello era
no, pero entonces,
ese temor que había a los youtubers, porque era una figura, pues digo Ibai, como puedo decir DJ
sí, por
Mario.
Sí, por supuesto, pero era un temor, era un temor a que el entretenimiento fuera... hacia ahí solo. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, total.
Que yo digo, vamos a desaparecer del mapa.
Porque bueno, es que... y había otra cosa, Juanma, que había muchas preguntas que hacerle a Messi en ese momento que no se le hicieron. Es casi de claro.
O sea, que ESPN, Mónica, no le hizo...
No, no, hablo de la conversación con Ibai, que fue una conversación,
bueno, pero,
una entrevista donde todos esperábamos esas respuestas.
Tiene su estilo.
Evidentemente, pero que digamos nuestra frustración era no poder hacer esas preguntas. Que
sí,
había que hacer.
Es que hubo medios que sí que las tuvieron, Mónica, que es a lo que
bueno,
voy.
Muy pocos,
o sea,
¿no?
Y de aquella,
visto.
A mí catalanes lo que me molestó de verdad fue bueno, el hecho pero... de decir, es que, digamos, que escondemos cierta parte de la verdad para elevar un debate que me parece súper interesante, que a día de hoy todavía...
Como tú, acabas de esconder bastante parte de la verdad.
¿Cómo cuál?
Joder, te lo acabo de decir, que yo no dije lo que tú dijiste,
bueno, pero,
que yo dije.
Pero te estoy diciendo que mi padre me dijo al día siguiente, joder, lo que dijo Juanma, y al final es lo que le llega a la gente, que había ese temor. Y de
no,
hecho,
perdona,
sí
al final es lo que...
Día,
no, no, no es lo que diga la gente, es lo que diga yo.
Me da la sensación...
Yo digo lo que digo yo, no lo que dice la gente que digo.
Hubo un día que tú dijiste, no me acuerdo qué entrevista, que dijiste, tengo miedo que un youtuber me quite el puesto un día. Algo así.
Sí.
Pues claro, pues al final estás demostrando ese temor que tenías tú y
no,
mucha
pero
gente
era,
de la
es un. No, te lo explico. Sí. Era un temor que yo creí que los programas de la noche los iban a acabar haciendo Ibai, The Grefg o DJ Mario.
DJ Mario, sí.
Te lo digo en serio.
Sí, sí.
O sea, yo llegué a un momento que dije, estamos dando los últimos coletazos. Y va a cambiar en la forma del el entretenimiento en la radio y se va a trasladar lo que está sucediendo en YouTube, que era muy gordo y muy importante, se va a trasladar a la radio.
Pero
¿y era muy, muy grave pensar eso?
No, pero joder, al final me dices tú, oye, ¿cuál es el papel de los medios, de los youtubers? Y al final lo que creo que ha ganado, digamos, todo el entorno, tanto
no, yo creo que,
como en el analógico,
yo
es
creo
que se pueda convivir.
Eso es. Yo claro. Creo que se ha resituado todo.
No, total.
Que se ha resituado. Que YouTube sigue siendo YouTube, la radio sigue siendo la radio, y que YouTube visita a veces la radio y la radio visita a veces YouTube.
Si es que yo siempre he dicho lo mismo, tío. Para mí son dos mundos que no se van a solapar, que tienen que necesitarse el uno al otro, porque, por ejemplo, la cercanía que tiene YouTube no es la misma cercanía que pueda tener un medio de comunicación, como puede ser El Partidazo, Tiempo de Juego o cualquier otro programa.
También tiene peligros, ¿eh?
Y al igual que la información o el trato de los debates, etcétera, de opinión, no puede haber en YouTube porque no tiene la gente cualificada que sí que tienen los medios de comunicación. Entonces, por eso digo que creo que son dos mundos que tienen que ir de la mano, que se compaginan y que al final es una simbiosis importante y súper interesante para lo que ha crecido todo esto, que primero puedes elegir a qué hora ver El Partidazo, puedes elegir dónde verlo, cómo verlo, y al final es una adaptación mutua de dos mundos que han sabido reinventarse.
¿Y la ESPN es muy diferente a nosotros?
La ESPN, pues...
Digo al periodismo español. Si tú notas ahí que...
Digamos que, a ver, tiene puntos en común y puntos diferentes. Por ejemplo, digamos, hay que separar la web, que es contenido 100% editorial, de noticias, que es súper serio, muy estricto, requiere un montón de filtros. Y luego está, digamos, la parte de la televisión, que hay debates, como puedes encontrar aquí, ya sea radio, televisión y demás. Pero sí que es cierto, por ejemplo, se valora mucho más y se respeta mucho más la figura del periodista. Eso sí. Me da la sensación de que en ESPN...
¿Por parte de la cadena o por parte de la audiencia?
Por parte de la cadena, sobre todo. Y al final te da un estatus diferente. O sea, no voy a decir que te hace sentir importante, porque tampoco sería la palabra, pero digamos que te sientes más cómodo e incluso más protegido y mejor cuidado. Respecto a lo que son todos los medios, no solo españoles, sino también europeos.
¿Te vas a ir a Estados Unidos? ¿Esto no se podía decir?
Me voy a ir a Estados Unidos, venga, va.
¿Sí?
Sí, me voy a ir a Estados Unidos.
¿A vivir?
Me voy a ir a Estados Unidos.
A trabajar, hombre.
Al Mundial.
¿No se podía decir esto?
quería decirlo más adelante, pero bueno, sí, efectivamente.
Es que me han dicho que lo habías dicho hoy en la presentación del libro.
No.
¿No?
No, no. Ah, vale, la presentación del libro, ¿no? Pero bueno, ya está.
Bueno, vas a ir a Estados Unidos. Dejemos
Al mundial.
Es lo que tienen los medios tradicionales, mundial, tío. Que no controlan lo que pueden decir.
Los asturianos no pueden estar mucho tiempo fuera de la tierra.
Esto en YouTube no pasa, por lo cual...
No, claro, porque lo cortáis. Claro, si no es en directo. Bueno, mañana presentas el libro en Gijón.
Efectivamente.
¿A qué hora? ¿Dónde?
A las 8 de la tarde, efectivamente, en el Centro Municipal Integrado de la Arena, ahí en el Parque del Gas. Y nada, con David González,
sí,
que lo conoces, grandísimo periodista de
Gijón. Bueno, grandísimo. Grandísimo.
Sí, sí, enorme periodista.
Altura... Es más grande Manfredo.
No, hombre, imagínate si es más grande que mañana lo vamos a tener en un puerto de Vega Celta. O sea, imagínate lo importante que es. Sí. Con lo cual, está a otras cosas, a otras ligas, y estamos ahí con David.
A otras ligas.
Con muchos amigos, con Pablo Palacios va a venir, o sea, mucha gente conocida.
¿Hoy lo presentaste en Madrid?
Hoy en Madrid, efectivamente, con tu amigo Darío MH. El, digamos, de línea presentador de
Oye,
podcast.
¿Ves? Estuve el lunes en Línea de Cal.
Muy bien. ¿No pasó nada? ¿A que no te mataron?
No solo no me mataron, sino que es un éxito arrollador. O sea, no hay nada como un cuñado en YouTube para triunfar. O sea, es que es un hábitat fantástico.
Espectacular. El otro día estuvo muy bien. Me toca a mí el lunes.
Vas a ir el lunes, ¿no?
El lunes vamos, así que, bueno, ya sé más o menos por dónde creo que van a ir los tiros, porque es bastante fácil, pero a ver el meme que me toca a mí.
Sí,
dice, a ti te tocó un
elefante.
Bueno.
El del elefante, el mío.
El del elefante es brutal.
Me lo he puesto
brutal.
Hoy de foto de perfil. No. Sí, un poco, luego lo he quitado porque digo, si es que la gente no lo va a entender, ¿no? ¿Sabe? Porque...
No, pero
creo que
sí. No.
¿Eh? No creo. Bueno, no lo sé. ¿Quieres decir algo más del libro, Rodri? Nada. ¿O alguien quiere preguntarle algo a Rodri antes de que llegue el grupo Risa?
Sí.
Sí, ¿cómo Oye, convences sí, a los jugadores? A mí, sobre todo al principio, ¿cómo convencer a un futbolista, que ya sabemos cómo son, de pasar 24 horas con él? A mí ni se me hubiera pasado por la cabeza.
Pues, bueno, pues tú hiciste cosas no parecidas, pero retos guays e interesantes.
Pero no eran futbolistas. O sea, estar pegado 24 horas con un futbolista, a mí aquello, cuando empecé a ver los vídeos, me parecía...
Pues, fíjate, Roberto, yo creo que ahí cambia mucho el tema de que, por ejemplo, no es lo mismo que venga un medio de comunicación, porque los futbolistas ahora es muy complicado que consuman medios de comunicación. Pero sí consumen YouTube. Y eso sí que yo lo he notado, que muchos jugadores de 20, bueno, de 30 para abajo ya han visto y han crecido con mis blogs o con los blogs de cualquier otro creador de contenido. Y al final es, no te digo relativamente fácil, pero sí que es cómodo para ellos, para mostrarse tal y como son. Tampoco les pregunto ni les aprieto a nivel de preguntas, porque eso sí que es cierto, que busco otra cosa, otro producto. Y yo creo que ahí es donde ellos sacan, digamos, su forma de ser. Son más naturales, más cercanos, te enseñan más cosas, tienes accesos que seguramente solo puedas tener con un Netflix o un Amazon pagando, y no es mi caso en este supuesto, y la verdad que estamos encantados en
esas cosas. ¿Crees que esa comodidad que tiene el futbolista que encuentra ahí, que parece como que ha habido un momento en el que elegían más estar en YouTube que estar en los programas como el nuestro, ha podido hacerle una zancadilla a Lamine Yamal el otro día con lo que ocurrió en la Kings League, que ha tenido una dimensión que es un antes y un después para el jugador ahí?
Es que, por ejemplo, lo del otro día de Lamine, yo creo que se acerca mucho más a periodismo que a lo que conocemos como YouTube, ¿no? Y en ese aspecto creo que a ver, se buscaba...
Porque el formato viral de la tertulia es muy parecido a...
No, es igual.
Claro, es
que, por ejemplo, es como ahora cuando te dicen, no, un podcast. A ver, escucha, yo he crecido con podcast de Carlos Herrera, podcast tuyos, podcast de... Pues,
claro.
Una entrevista es un podcast. Lo que pasa es que le cambias el nombre y parece que estamos hablando de un formato nuevo, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que se hizo una cosa muchísimo más periodística que youtubera, ¿no?
Mónica, rápido y cerramos.
No, nada, es que le he visto con Ordorica, pero pensaba que teníais algo en común, pero...
Ordorica es un...
crack.
Un crack.
Un crack que fue crack. Llevaba comunicación audiovisual del Movistar Team de ciclismo.
Sí,
sí que lleva.
Claro.
Ah, sí, vale.
No le quieras echar.
No, hombre, es un fenómeno,
no,
Pablo.
No lo sabía.
Sí.
¿Y qué querías decir?
No, que estabas ahí, pero que no sabías si era un proyecto que teníais común o que habías pasado por ahí por el...
Ah, el podcast de, ¿no? De Pablo.
Sí.
No, se llama Vividores. Y entonces, nada.
Estuviste con él.
A ese tengo que ir.
Pero es muy apropiado. Sí.
Escucha, pues mira, está buscando protagonistas, por lo cual, venga, ya está.
Pues ya sabes perfectamente que ese sí que me lo merezco.
Por supuesto, vamos. Es más, yo creo que deberías de cambiar
el parpoteo
por
Vividores. Bueno, pues ha sido un placer la entrevista, Rodri.
No, muchas gracias.
Que vaya muy bien el libro.
Ojalá, ojalá.
Oye, te lo digo de verdad, ¿eh?
No, no.
Fuimos compañeros. ¿Tú y yo llegamos a ser compañeros?
No. No, porque cuando tú te fuiste de Gijón, yo entré
a... Dejé tierra quemada.
No, sí, total, total. Había mucho que recoger en aquella casa.
Sí, sí.
Y llegamos, y sí que es cierto que aquí coincidimos en alguna noche, pero vamos que...
Es increíble de esa emisora lo que ha salido. O sea, Rodri, Antón Meana...
lo peor de lo peor.
Ricardo, Ricardo Rossetti, Edu Pidal...
Vaya semillero, o sea,
de la misma, de la, pero una emisora no, que es más pequeña, es más pequeña que este estudio,
sí, sí, sí.
Toda la emisora,
total,
o sea, es una... flipas.
Y es la emisora más bonita de toda España.
Sí,
las vistas de
largo, las mejores vistas de
Gijón, es increíble,
espectacular.
Pues gracias, Rodri, mucha suerte con el libro.
Nada, devuélveselo a Paco, ¿vale?
¿Este es el de Paco?
Este es el de Paco, sí.
Te digo, pues Paco los usa mucho porque para las Coca-Colas,
sí,
las
Coca-Colas, sí, las va poniendo. Bien, más o
sí,
menos,
sí, sí. Este le queda bien a la altura porque está jugando con una mano, juega al Shanghai este de las cartas y con la otra pone la Coca-Cola. O sea que le viene,
otro gamer, ¿no es?
Le viene muy bien. Gracias, Rodri, suerte.
Gracias, Juanma.
Rodrigo Fáez, la mochila lo es todo. Si alguien quiere leerlo, pues está ya a la venta.
Sí, sí, sí. Desde hoy por la mañana. Lo tienen también en Amazon, etcétera, plataformas, así muy que bien. Todo el mundo a comprarlo.
Suerte con el libro.
Muchas gracias.
Y que la gente ha picado con lo de Estados Unidos.
Hombre,
que era
viste,
broma.
Viste, que era broma.
Siempre que...
Que me voy a Canadá.
Efectivamente. Gracias. Enseguida, compañeros, gracias. Un abrazo a todos. Enseguida,
adiós.
Grupo Risa.
Y ahora un momento para nuestro mensaje de Versus en el partidazo. Regístrate en Versus.es y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100% hasta 100 euros. Y es que la liga se juega en Versus y en Versus.es puedes llevar tu apuesta al siguiente nivel con el Crea tu apuesta. Mira, te ponemos un ejemplo. Si el Real Madrid gana este fin de semana, los dos equipos marcan y Vinicius marca gol, tienes una cuota de 4 euros por cada euro apostado en Versus. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18 años. Todo esto y más en Versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. Grupo Risa Cope. Hoy con Whopper y con Miner. Un saludo para el gato, sí. Para Fernando.
Fuerte. Voy a hacer yo de García. Fuerte el abrazo para don Fernando.
¿Ves qué diferencia?
¿Qué tal?
¿Qué diferencia? Es que eres un García de hacendado. El otro era García García.
Es lamentable. Es absolutamente...
No.
García, coge el teléfono, por favor, que así suena un poco mejor.
Voy a hacer una cosa, coge el teléfono.
Eso es.
Muy buenas tardes y saludos cordiales.
¡Hombre!
Don Juan Manuel Castaño, el cocinero... que va a comenzar esta sesión de radio para finalizar otro
lejos todavía. Pero ves, mira, por ejemplo, Florentino por teléfono, Floren.
Sí, hombre, Juanma, ¿qué tal estás, hijo mío?
Pues te veo muy efusivo.
Bueno, oye, pues cada vez que pasa una cosa en el Real Madrid, como fue el otro día lo de Vinicius y sigue coleando lo de Vinicius,
sí.
Pues no me negarás pues que tenemos que darle una atención especial y estoy contento porque, bueno, las cosas se van arreglando.
Muy bien, poco a poco.
Y qué mejor que comenzar esta sección de radio, querido Juanma,
¿sí?
Pues poniendo un poquito de musiquita. Mira cómo va sonando.
A ver.
Vamos a escuchar al Xavi Alonso Artificial,
¿sí?
Dedicarle este rap a Vinicius.
A ver.
3, 2, vamos allá.
Hey, Vini, que estás ahí. Ya estoy harto de tus gestos dirigiéndote a mí.
Niñato, no lo flipes, reconduce tu camino, que lo ha visto todo el campo, que lo ha visto Florentino. Si te cambio y te cabreas, no te mires el ombligo. Vaya falta de respeto hacia el equipo y a Rodrigo. Te señala hasta Relaño, ya te acusa hasta Paquito. Deja ya de hacerte daño, lo dice hasta Miguelito. El estadio fue testigo de que fuiste un consentido, pero eso ya conmigo se te ha acabado, amigo. Esos gritos y aspavientos de camino hacia el banquillo se merecen de momento un multazo y un castigo. Tus regates y jugadas son para quitarse sombrero, pero el club es señorío y el respeto al compañero. Y por eso te rapeo poniendo de manifiesto que si vienen con 200 kilos, ni me lo pienso.
Uy.
Y ahora vas y lo cascas otra vez.
¡Ole! Xabi Alonso y su venganza.
La
muy
tengo
bien.
La tengo de politono en el móvil, Juanma. Cada sí. vez que me llamas, de tus 15 llamadas diarias, sí. me suena esto.
Muy bien.
O sea que, bueno.
Venga, vamos a empezar el repaso de la semana. En tiempo de juego el domingo, Madrid-Barça, Oliveros se marca un Nostrapagus en toda regla con Fermín.
Si es ni la rifa para Ferran, Ferran descarga para Fermín. La pelea Fermín en el suelo. Yo creo que la ganó, ¿eh?
Sí. No aparece Fermín hoy, ¿eh?
No. Rafa la pone, Fermín, gol.
Mira.
Sí, gol.
Lo acababa de decir.
Gol,
Fermín.
Gol de Barça. Error de Arda Güler, tremendo en la frontal. Y Fermín marca el empate.
Sí. No aparece Fermín hoy, ¿eh?
No.
Tremendo, ¿eh?
Pues,
tremendo.
Pues mira, al final apareció Fermín, que
hombre,
es seleccionable.
Seleccionador, ¿qué tal?
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Jesús. Buenas noches,
no hace falta
Fouto.
Decir todos.
Noches,
tranquilo, tranquilo.
Bueno,
ya está,
buenas
ya
noches,
está. Maroto general, también.
Maroto y el de la moto. Bueno, un abrazo a Maroto. Ya está bien de empezar con nervios en las salas de prensa. Pero sí. Bueno, Fermín es un... ¿A ti te gusta Fermín?
Sí. Sí.
¿Más que Del Olmo?
Sí.
Muy bien, pues me voy a convocar a los dos para el Mundial.
Vale.
Puedes seguir con...
Tiempo de juego. Español-Elche, el sábado, recuerdo tierno y cariñoso de Kiki Iglesias, era una profesora universitaria, gran aficionada del Español, descubramos por qué.
Habría que mandarle un buen saludo a la boba, a la estúpida de Carme Farré, doctora en comunicación de la UAB, que esta semana, en un test de actualidad, sus alumnos de tercero de periodismo en Bellaterra, les preguntó algo así como: ¿quién es el nuevo presidente del Fútbol Club Español de Cornellá? Le pareció gracioso. Rectificó diciendo: ay, perdón, me he equivocado. Tenía que haber dicho Real Club Deportivo Español de Cornellá. Peor aún, tuvo que pedir la Universidad de Autónoma de Barcelona de pedir perdón de manera oficial al Español y ella acabó bajándose los pantalones. Carme Farré se llama la boba.
¿Te has quedado a gusto? Que es muy importante, sí, quedarse a gusto.
Esta es tonta de baba. Es que son 125 años y 124 aguantando a esta gentuza.
Not warm.
¿Cómo? Yes, por favor.
Carme Farré.
Tenías que ficharla para el tertuliano esta.
Sí, sí, sí. Movistar Plus, el día después, el lunes, debut de la hija de Maldini. A ver, esto es coña, no es la hija de Maldini, pero es que parece la hija de Maldini. Entrevistada esta niña de Osasuna en los aledaños del Sadar.
¿Del Sadar? Sí, sí, sí.
¿Tú cómo te llamas?
Nagore.
Nagore, ¿cuántos años tienes?
8.
¿Cómo ves a Osasuna tú este año?
Bien, mejor que el año pasado.
Pues que este entrenador es mejor que el otro y a ver si podemos llegar otra vez a la Copa del Rey.
¿Te gusta más Lisi?
Sí, porque Vicente Moreno no hacía de los dos bloques y este hace de los dos bloques. Que hacía bloque bajo en vez de bloque alto. Lisi hace bloque alto y bloque bajo.
¿Y Budimir, qué te parece?
Todavía no ha espabilado.
No, tremendo, tremendo.
Juanma, ya quisiera...
Hombre,
buenas
Axel,
noches, buenas
puede
noches,
ser hija tuya ya, o de Maldini, de uno de los dos.
Bueno, ya quisiéramos los demás tener una descendencia igual o parecida. Que en vez de Frozen o la Patrulla Canina,
vieran esto.
Nos pidieran un abono para Osasuna, claro, para el Sporting o para el Sabadell. Para el Nottingham Forest.
Venga, en segunda división Movistar Plus, Depor Valladolid. Así cantó Alba Oliveros, el gol de penalti de la tasa para el Real Valladolid. Quiso ser tan original que dio la sensación de hacerlo tartamudeando.
Juanmi, la tasa, gol. ¡No! Juanmi, la tasa, gol. ¡No!
Hay muchos memes de Alba Oliveros, en las redes, ¿eh?
Muchos. Sí. Es una crack.
Dazón, el domingo, Gran Premio de Fórmula 1 en México. Lobato tenía que anunciar un partido de la NBA. Esto se lo pusimos a Lobato ya el otro día, ¿eh? Vimos la reacción de Lobato en el soufflé.
Bueno, pero hay unos cuantos oyentes que quizás no lo escucharon y ahora que sí.
Atención a Lobato anunciando el partido de Cleveland contra Milwaukee. Ojo.
Esta noche tenemos otro partidazo de NBA. A las 11 se enfrentan los Cavaliers de Mobley y Garland ante los Bucks de Antetokounmpo. Vívelo en directo y a la carta a través del plan premium de Dazón.
Tremendo, ¿eh?
¡Ante los Vulcan!
Soy Antonio Lobato.
Efectivamente.
Como no quieras saber cuánto vale tu coche, te arranco la cabeza. Primer aviso.
Dazón el domingo, gran premio de Fórmula 1 en México, seguimos allí. Aitana, la cantante, muy emocionada por la invitación de Fernando Alonso al box de Aston Martin.
Oye, te hemos visto probando cosas, mirando cosas del coche. ¿Has aprendido mucho?
Bueno, me van enseñando. Yo mucho no sé, la verdad. Tuve el placer de estar con Fernando hace 3 años en Barcelona, que me invitó. Me ha vuelto a invitar, que estaba aquí en México, y la verdad que hemos coincidido perfecto. Es quien me ha invitado, es quien siempre se ha portado muy bien conmigo y no puede decir nada más. Muy no bien, quedaría vale. Muy mal y no puede ser.
Me ha invitado Fernando Alonso porque es el mejor de todos y el más majo y estoy muy feliz. Nada, solo comentar.
Me las prometía muy felices, Juanma. Buenas
Hombre,
noches.
Fernando, ¿qué tal?
Hasta que me dejó el coche en ridículo delante de ella. Y bueno,
más guapa ella que el coche.
Y más guapa que yo, obviamente.
Desde luego.
Pero bueno, quiero hoy aquí en este espacio agradecer a Aitana su apoyo y sus ánimos haciendo una versión de esta canción que está sonando. Así que, con permiso, va para ti, Aitana, cariño.
A ver. Vamos allá.
Aitana es perfecta y canta muy bien. Le enseñé el monoplaza, lo grande que es. Se puso muy contenta, pues tuvo el placer de agarrar mi volante justo antes de correr. Ella vino al paddock para ver que el coche no despega y es una evidencia. El Aston Martin sigue siendo una mierda. Ella lo ha flipado viendo que a mitad de la carrera di la media vuelta. El Aston Martin sigue siendo una mierda.
Fernando, por favor.
Pues ahí lo tienes.
Habla bien. Sí. A ver, esto es Línea de Cal, el prestigioso programa de YouTube en el que he estado esta semana.
Muy bien, por cierto, ¿eh?
¿Sí?
Programón.
Oye, la gente súper contenta con mi presencia en Línea de Cal. Estoy muy, muy satisfecho, es muy mi público, ¿eh?
Es que no para menos. Es que cada minuto es que era una perla. Bueno, una perla.
Lo pasé muy bien con ellos, ¿eh? O sea, vuelvo cuando quieran. Pero pagándome ya, ¿eh? Ya la segunda ya cobro, ¿eh? La primera, tío, me tuvieron allí 2 horas.
David Sánchez.
Hombre, claro, y encima David cobra, tío. Es que yo digo yo, aquí lo único que no cobra soy yo. Sí. Si me queréis, irse. A ver, venga, ¿qué es esto que mientras conducía?
A ver, que un invitado, ¿no? Que llamó...
Me mandó una pregunta, a ver.
Sí, sí. Muy buena, Juanma. Si tuvieras que elegir entre... ¡Hijo de puta! Perdón, me hayan colado en el carril. Si tuvieras que elegir entre comer los pies a Aitana Bonmatí o a Alexia Putella, ¿cuál elegirías de los dos? Me gustaría que razonara la respuesta.
No le como los pies a nadie.
Perfecto.
Bien, el último que... Pues espero que no titule. Toma, que hasta el punto no le como los pies a nadie, porque tampoco tiene que tener la frase.
Es buenísimo, ¿eh?
Tienes que volverme, tengo que mirar a mí también. Juan.
Bueno, si va la mala, Lía. Tiempo de juego, el sábado. Vamos con una de esas rondas informativas extrañas que surgen de vez en cuando. Ronda informativa caótica con Paco y con Mansilla.
Son las 5 y 1, 6 y 1 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego. 6 y 1 en Canarias, no, 4 y 1 en Canarias. Me he metido una hora más a Canarias.
Ya verás la que se va a
liar. La ronda informativa de tiempo de juego.
Primera división, finalizado hoy domingo, hoy sábado, en la jornada 9.
¿Qué
en
racho,
la jornada 10.
¡Qué racho!
Fútbol internacional, cambiamos de horda, se pone Mansilla para contarnos si ha empezado ya el Nápoles-Inter de Milán.
Sí, ha empezado o no, va a empezar el partido en apenas un segundo. Es que en cuanto acabe de hablar sé que va a haber empezado el partido.
Genio,
o sea, que me da rabia decirte que no cuando va a ser que sí.
Es un
muy bien, el programa, está en su mejor momento. Y sí, terminamos con esto. Extracto del maravilloso concurso del jamón de Pedrito Martín del pasado sábado.
¿Qué jugador marcó más goles en los dos clásicos de una liga?
Yo digo que es Eduardo Fernández Ayudo.
¿Conocido por?
Sañudo.
¿Sañudo?
Ay, le están
chivando
detrás. Sí, le está moliendo loco.
Es un jamón ganado en equipo esto.
¿Sañudo, entonces, dices?
No sé cómo has conocido.
No es ese.
¿Ah, no es?
Se parece el nombre, pero no es ese.
Bueno, ¿puedes repetir el nombre por si la estamos liando y va a ser tuyo el jamón?
Eduardo Fernández Sañudo.
Pues Sañudo no es.
Vale.
Desde Madrid, Javier. Hola, Javier.
Hola.
¿Qué jugador Vamos, dices que es?
Venga, queda antes una pista muy buena.
A ver. Sañudo.
¿Padre o hijo?
Ponemos todos de nuestra parte, ¿vale?
No, es
todos.
Que es imposible, tío. Es imposible.
Es imposible, tío.
Imposible. Vale. Bueno.
Grande.
Un abrazo enorme, Fernando. Te queremos.
Claro que sí.
Bravo,
un abrazo
Fernando.
Para todos. Gracias, Joma.
No, no tenemos...
Oye, por cierto,
dime.
Enhorabuena por el programa, ¿eh?
Muchas gracias. ¿Por este o por, línea,
no te lo digo.
O por línea de cal?
Por las dos.
Ah, vale,
por
muy
dos.
Bien.
Pero sobre todo por línea de cal.
Bravo, Fernando. Fantástico, Fernando.
Fantástico.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Gracias por acompañarnos. Ahora llega El Pulpo, que va a poner las calles para que cuando nos levantemos estén recién puestas y recién limpias. Una maravilla. Que nos encontremos con la ciudad en su mejor versión. Descansen, disfruten, ha sido un placer. Adiós, buenas noches.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.